Make me remember. Make me forget. Make my mind unable to force the body to do its will. Let it be right for belief and denial to share a space in the heart.
La llegada del ciclón Zorba ha hecho que miremos al campamento de Moria, en Lesbos. Este ciclón ha azotado con fuerza las costas de Grecia, se ha cebado especialmente con los campamentos levantados hace más de 3 años y en los que subsisten, como pueden, miles y miles de refugiados.
El de Moria es uno de los mayores campos de refugiados de Europa. Tiene capacidad para albergar a 2.000 personas, pero más de 9.000 malviven allí como pueden, en un campo cuyas condiciones de vida ha empeorado considerablemente después de este ciclón, el ciclón Zorba.
¿Seréis prueba? Egunon. Distintas ONG y organizaciones advierten de que la situación que se vive en Moria está llegando al límite.
Sí, el hacinamiento y las malas condiciones de vida han creado una situación explosiva dentro y fuera de Moria. La falta de alimentos, ropa y sitio se une ahora a, como mencionabais, la devastación que ha dejado tras de sí este ciclón. Nuestra compañera Anne Irazábal se encuentra en la isla griega de Lesbos y ayer mismo estuvo en el campo de Moria.
Anne Irazábal, Egunon.
Buenos días.
Has estado en otros campos, tanto en Grecia como fuera de ella. ¿Qué es lo que hace que sea tan dramático lo que tú te has encontrado en Moria?
Pues un hacinamiento absoluto. Tenemos que recordar que Moria se construyó para albergar más o menos a 3.000 personas. En teoría tenía que ser un primer campo de acogida, de registro, para que luego los solicitantes de asilo pudiesen ir a Atenas y luego proseguir con su viaje, pero el cierre de las fronteras ha causado que se convierta pues en un campo de detención donde pues los solicitantes de asilo llevan 1 año, 2, esperando a un proceso que no llega, a una protección internacional que no llega, como hemos dicho, y mientras tanto los migrantes siguen llegando, los desplazados siguen llegando y las condiciones son cada vez más deplorables, ¿no? Y lo que estamos viviendo en estos momentos es la cronificación de esa gran emergencia que pudimos ver y que ocupó todos los titulares pues hace 3 años.
Esto que mencionas, Anne, es muy importante porque digamos que, quiero decir, es importante destacar quiénes son las personas que están en este campo de Moria. Son las personas que se refugian, quienes llegaron a Lesbos, digamos, de manera irregular y que según el acuerdo suscrito por la Unión Europea y Turquía deberían ser devueltos a Turquía, si no me equivoco. Pero ahí están, como tú mencionabas, en este campo que ya se ha convertido en un campo de detención. Son personas que están, pues bueno, atrapadas, digamos, en un limbo, ¿no?
Así es. Además, en estos momentos, la mayoría de ellos son afganos, iraquíes, sirios, son personas que necesitan la protección internacional y que después del acuerdo firmado entre la Unión Europea y Turquía y los acuerdos de deportación se han quedado, como bien decías, en un limbo, porque en teoría tienen derecho a pedir el asilo político, pero el proceso, es decir, la entrevista y todo el mecanismo que viene después hasta conseguir la protección, está tardando muchísimo. Es decir, la Unión Europea está fracasando en poder agilizar todos estos procesos y lo que está creando es completamente una cronificación y el hecho de que la gente que está aquí no vea la esperanza, no vea la oportunidad de poder construir un futuro en Europa.
Si no fuera por Zorba, quizás no estaríamos hablando de Moria. Tú que vives en Italia, Anne, ¿allí los medios prestan más atención a lo que sucede en Lesbos, por ejemplo?
Un poco más de atención, diría, porque también Italia ha sufrido este drama de los refugiados. Desgraciadamente, con el nuevo ministro xenófobo del Interior, Matteo Salvini, también ha habido un cierre de fronteras, ha habido un acuerdo con las milicias libias por las cuales pues ahora mismo no hay casi barcos de rescate en el Mediterráneo y se está criminalizando a las organizaciones que intentan ayudar. Y diría que sí hay una manera de afrontar este problema un poco de tú a tú, ¿no? Porque Italia y Grecia son los dos países que se han quedado, pues yo diría, solos en este drama humanitario. Es decir, Bruselas y los gobiernos europeos han abandonado a los primeros países de llegada, que en estos casos, en este momento, son Italia y Grecia. Sí se vive con más interés, pero de todas maneras, hasta que no pasa un drama o un acontecimiento concreto, sea físico o natural o político, pues no volvemos la mirada otra vez a este drama.
Tú que has estado dentro del campo de Moria, Anne, has podido ver, como comentabas, la dramática situación en la que viven quienes están allí. ¿Y qué hay fuera de Moria? ¿Qué hay en los aledaños de este campo?
Bueno, los aledaños de este campo, yo creo que tenéis que haceros... Mira, Moria es un campamento de más o menos 1 kilómetro cuadrado, fortificado, es decir, si lo ves desde fuera parece una cárcel, pero está rodeado de campos de olivo. Es decir, Lesbos es una isla que está llena de campos de olivo, y Moria también se encuentra de alguna manera escondido entre estos olivares. Fuera, como hemos dicho, dentro las personas están completamente hacinadas y por eso se ha creado un campo improvisado fuera del campamento, donde viven otras miles de personas que se encuentran ahí en tiendas de campaña. También hay una pequeña ludoteca que ha puesto en marcha un voluntario de Dinamarca, donde los niños por la tarde pueden ir a jugar, a ver películas. Y también se encuentra la clínica pediátrica de Médicos Sin Fronteras. Justo enfrente de la puerta principal del campo está esta clínica de Médicos Sin Fronteras, donde se atiende pues a las mujeres embarazadas, a los niños que se encuentran enfermos, y también se da ayuda psicológica a todos los menores de edad que están sufriendo casos pues de depresión, de agresividad, de crisis psicóticas, de las consecuencias de esa cronificación de la crisis que hemos explicado antes.
Anira Zabal, muchísimas gracias por abrirnos los ojos. Aunque no siempre nos guste la realidad que vemos, tenemos que saber qué es lo que ocurre en lugares como Moria. Eskerrik asko.
Gerarte
bai. Voces que se suman a quienes dicen que Moria es una bomba de relojería, que la desesperación está haciendo mella en los jóvenes, en los niños, que hay incluso intentos de suicidio entre los más jóvenes. Queremos saludar a Pello García Amiano, impulsor del proyecto Saporeak, un proyecto que trabaja desde hace casi 3 años para proporcionar alimentos a los refugiados que llegan hasta la zona de Lesbos. Pello, egunon.
Egunon.
¿Dónde estás ahora mismo? ¿Cómo es la situación que te rodea? Para que nos hagamos una idea de lo duras que son las fotos a veces, y aún así seguís ahí, al pie del cañón, trabajando.
Sí, pues mira, casualidad, vinimos el miércoles otra vez por aquí, porque el domingo tuvimos el COS en Chaurrondo para sacar fondos para aquí. El miércoles veníamos, volvimos, y la verdad que la situación es caótica, porque encima pues eso nos cogió el mismo miércoles noche que volábamos. Casi ni aterrizamos por los vientos, ya por fin aterrizó, y luego pues los campos empezó a llover y ha estado 3 días, pero lloviendo, una cosa que yo ni cuando las inundaciones de nuestra tierra llovía tanto, que ha sido un desastre, porque claro, lo que le estaba oyendo un poco a Ane, los campos, claro, el agua está en encuesta, entonces pues, imaginaros el agua cómo baja por encima de las tiendas y todo, ¿no? Es un drama.
Pello, la situación es complicada, lo estamos comentando. ¿Sigue llegando gente? ¿Es posible
entrar en un lugar como Moria o salir incluso? ¿Hay esperanza de salir en algún momento?
La esperanza yo creo que nunca falla. Nunca se deja. Siempre hay esperanza, yo creo. Pero es muy crudo decir que esta gente lo tiene muy mal. Nosotros conocemos gente que incluso de chicos hace 3 años les conocimos y siguen aquí, ¿no? Sin poder salir, sin tener un algo para poder seguir, nada, ¿no? Y cada vez la situación es peor. ¿Por qué nos hemos venido a Lesbos? Pues porque concretamente el campo de Moria es lo peor de lo peor que hay en todo lo que hemos visto. Hace cosa de 3 meses o 4 meses estuvimos viendo 40 campos en todo Grecia para ver cuál era el que más necesidad tenía de ayuda alimentaria. Y al final nos vinimos a Lesbos porque es que esto es una pasada, porque la comida que les están dando, incluso los mismos refugiados la tiran a la basura, porque no vale, es una comida que les da el ejército que no sirve para nada, incluso con gusanos les han intoxicado varias veces. Entonces, bueno, pues al final nos vinimos a Lesbos por eso, ¿no? Pero la esperanza de ellos de salir, pues algún día claro que la tienen. La esperanza yo creo que nunca la perdemos, ¿no?
Pello,
te queda un algo.
Pello, por completar un poco la foto, porque antes hablábamos de dimensiones, de campos, pero no sé, por intentar visualizar más en las situaciones en las que están viviendo todas estas personas, en una carpa de 200 metros, ¿cuánta gente, por ejemplo, puede dormir? ¿O cuántas duchas hay para casi 9.000 personas que puede haber ahí?
Sí, por ejemplo, pues mira, el tema de váteres, hay un váter para 72 personas, 72 refugiados, una ducha para 86. en esa carpa, como dices tú, de 200 metros cuadrados, como mucho, hoy como poco, hay 300 refugiados. Así que no tienen ni a un metro cuadrado para cada uno. Es un poco, luego lo que comentábamos ayer, ¿no? Pues es que hay 3.500 niños. Es un campo de 2.000 y hay 9.000 refugiados, y de los cuales 3.500 niños. Así que cúrate qué situación, ¿no? Nosotros tenemos un vídeo que está recogido un poco todo el interior, y la verdad que es de llorar. No lo puedes ver, de cómo están los váteres, cómo están las duchas. Es que no sabes cómo pueden convivir, cómo pueden vivir ahí. Es que no sé, es que no sé explicarlo, ¿eh? Cúrate, me faltan, no sé, palabras para poderlo explicar cómo es aquello.
Pero estáis curtidos ya en otros campos. Ya decíamos que desde Saporeac lleváis tiempo trabajando en diferentes lugares muy duros, o sea que no es algo que os sorprende, de lo que entendemos que la situación en Moria es desesperada. De ahí esta denuncia de Médicos Sin Fronteras de que los chavales, sobre todo, están intentando perder la vida porque no consiguen encontrar la forma de seguir viviendo en un lugar así. ¿Los niños tienen un espacio especial para vosotros? ¿Hay formas de tratar de animarles?
Hombre, nosotros, porque nos dedicamos más al tema de la comida, nosotros ahora empezamos a dar en Moria a una sección que es solo niños, embarazadas y mujeres vulnerables. Entonces a esos niños, pues bueno, vamos a intentar hacerles felices solo con la comida.
Ahora que mencionabas a las mujeres y... Perdóname, ahora que mencionabas, Pello, a las mujeres y niños... ellos, es decir, las mujeres embarazadas, niños y personas vulnerables, están separadas del resto... ¿Esto por qué?
Pues no sé, yo creo que es un poco protección, porque dentro del campo pues es que puede pasar lo que de todo. Nosotros hace un mes que estábamos aquí también, pues hubo una pelea entre ellos y bueno, fue impresionante la cómo salió. Y salieron del campo mil refugiados, entre ellos la mayoría eran niños y mujeres. Tuvimos que montar un campo a todo correr, así deprisa y corriendo a las 11 de la noche para poderles meter en algún sitio. Entonces, el resto del campo es como bien has dicho antes, es una bomba de relojería. A la mínima salta. Entonces, para nosotros queríamos haber dado solo a todos los niños, a los 3.500, dedicarnos solamente a darles de comer. Pero claro, esos niños están en todo el campo. Entonces, el director nos dijo, claro, si vais a dar a todos los que están, entonces va a haber peleas porque el resto va a decir, porque estos comen mejor que estos otros, ¿no? Y nosotros no es que vayamos a darles mejor, vamos a darles bien, una comida digna, pero un complemento de lo que le da el ejército. Claro, tampoco podemos meternos en guerra con el ejército, ¿no?
Hemos hablado de las, nos mencionabas las lamentables condiciones físicas, digamos, que viven quienes están en Moria. La crispación, como comentamos, va aumentando. Hay incidentes de todo tipo, Pello, que seguro que muchos te cuesta rememorar. Se habla incluso de violaciones a niños, a menores.
Sí.
¿Qué sucede cuando alguien agrede a un niño? ¿No se le puede expulsar directamente del campo?
No, porque entran clandestinamente donde están los niños. Y luego incluso... si habéis hablado con Idoia de Médicos Sin Frontera.
Estamos intentando hablar con ella a ver si
pero
lo conseguimos.
Tiene el teléfono que echa chispa, supongo que estamos todos a la vez tratando de contactar con ella.
Sí, Idoia trata mucho, mira, luego vamos a cenar juntos. Ella sabe mucho de todo ese tema y les llevan al hospital y el médico del hospital dice que eso no es nada, que no tiene ningún problema, que no. Encima niegan, ¿no? Y los mandan para el campo. Entonces, claro. Si ya el médico de lo que es el pueblo está negando que pueda ser una violación, fíjate lo que puede pasar en el campo, ¿no? Pues en el campo el director, el médico que hay allí, ¡buah! Pasan de todo. De todo, porque claro, les ves ahí a las chicas jóvenes, por ejemplo, y ya están violadas dos y tres veces, en el camino hasta que han llegado aquí.
Todo eso antes de llegar al campo. Y una vez que están en el campo, Pello, estás... atrocidades que estás comentando tú, ¿os las cuentan? ¿Sois testigos? ¿Os los cuentan terceros? ¿Cómo llegáis a saber todo esto?
Hombre, nosotros normalmente somos testigos, porque somos, y luego, como bien te he dicho, con Idoia y Médicos Sin Frontera tenemos mucha conexión nosotros. Y entonces, pues bueno, te cuentan, está siempre con refugiados que ellos te cuentan cosas. Al final haces mucha relación con ellos, por ejemplo, en Chios era diferente porque como les dábamos directamente la comida a ellos, venían y bueno, luego podíamos entrar al campo. Claro, aquí en Moria es diferente. Moria es una cárcel y como las cárceles de nuestro país, ahí necesitas unos pisos, unas seis historias para poder entrar, ¿no? Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, en Chios en Vial, que es igual que Moria, no pudimos entrar. Yo lo conocí después de hace 2 años y medio que nos llamaron para hacer una reunión el otro día. Uh-huh. Y parece que quieren abrir puertas también para que entremos a dar de comer.
Si me perdonáis, vamos a poder saludar a Idoia Moreno, coordinadora de la Clínica Pediátrica de Médicos Sin Fronteras en Lesbos. Hola, Idoia, egunon.
Hola, egunon.
Bueno, llevamos un rato charlando con Pello de lo difícil, dificilísima que es la situación en ese punto y de cómo estáis detectando, bueno, pues que hay menores que no pueden más, que se están produciendo incluso intentos de suicidios y agresiones a niños. ¿Cómo veis vosotros la situación? ¿Qué datos tenéis, Idoia?
Pues yo llevo aquí desde febrero y solo tengo una palabra para definir lo que es totalmente inhumano. Hay una total falta de dignidad humana, es un infierno. Yo he trabajado los últimos 5 años en Congo, la República Centroafricana, en las zonas de guerra más violentas y extremas del mundo. Y lo que estoy viviendo aquí, tanto yo a nivel personal como la desesperación y las condiciones de vida inhumanas que estoy viendo en la gente, no lo he visto nunca.
¿Con los niños tampoco? O sea, es inusual tampoco que se produzcan. A nosotros nos ha desconcertado tremendamente saber que al barro, la miseria y el hacinamiento se suma la existencia de depredadores sexuales.
Eso es. Yo, al final, como siempre digo, en una población de 9.000 personas que tenemos actualmente hacinada en un espacio que fue creado para 3.000, claramente es una bomba de relojería. Hay depredadores sexuales, como hay en Gasteiz, como hay en cualquier otra ciudad del mundo, pero si a esto sumas los traumas previos que la gente trae, porque, repetimos, son todo familias, niños, personas que están huyendo de guerras brutales, de Siria, Afganistán, Congo, etcétera, cuando los pones en un contexto tan extremo y tan inhumano como el que están viviendo hoy en día, explota absolutamente todo.
Uh-huh. Son personas, como tú mencionabas, Idoia, que ya traen una mochila muy cargada de todo el viaje que tienen que hacer desde su casa hasta que se creen a salvo en Grecia. ¿Cambia su actitud? ¿Va peor una vez que están en el campo y se dan cuenta de que no es lo que esperaban?
Cambia absolutamente todo porque, como tú decías, muchísimos padres de bebés, de niños, en mi clínica me dicen, huimos de nuestro país precisamente porque creíamos que Europa iba a ser la salvación y nos iban a ayudar y estamos encontrando esto que es incluso mucho peor que lo que estamos dejando atrás. Entonces, efectivamente, estamos tratando sobre todo adolescentes, chavales de 14, 15, 16 años que intentan suicidarse por la total falta de esperanza que se encuentran al llegar aquí. Estamos hablando de que Moria, Lesbos, está 2 horas en avión desde Bilbao. Estamos en Europa, eso es lo que tenemos que tener presente en todo momento. Por eso esto no es adoptable en ninguna parte del mundo, pero menos aún en Europa, que la Unión Europea esté permitiendo estas condiciones de vida totalmente inhumanas que se están dando en Lesbos. Uh-huh. Los adolescentes están cortándose las venas porque, como tú decías, su esperanza es llegar a Europa y encontrar alguien, no alguien, un sistema que les ayude a salvarse del horror en el que están llegando. Y lo que le está llevando a cortarse las venas es la total falta de esperanza que se encuentran al llegar aquí. Un proceso de asilo totalmente roto, totalmente inhumano, totalmente fracasado. Actualmente están dando la primera entrevista para iniciar el proceso de asilo en noviembre del 2019, lo que supone más de un año. Tenemos actualmente la mitad de las 9.000 personas que están viviendo en Moria en tiendas de campaña, simples tiendas de campaña. Este fin de semana ha habido un temporal en el que ha llovido como yo hacía años que no veía. En 2 meses vamos a tener el clima de Gasteiz, del norte de España, en el que vamos a tener nieve, vamos a tener 0 grados y tenemos bebés, tenemos ancianos de 80 años, tenemos familias enteras viviendo en tiendas de campaña.
Idoia, además de las ONG, que trabajáis muy duramente y desde el corazón, ¿no hay nadie, no hay instituciones de ningún tipo, ni del país en cuestión ni de Europa, que estén vigilando, tratando que la seguridad sea un mínimo, mínima al menos?
Las hay, pero en teoría sobre el papel las hay, pero la realidad es que no están funcionando. Está presente ACNUR y UNHCR, son los responsables de la protección de las 9.000 personas que están aquí. Insisto, el sistema está totalmente fallido porque no está funcionando. A nivel de asistencia médica, que es lo que nosotros cubrimos Médicos Sin Fronteras, solo los menores y las mujeres embarazadas, la población más vulnerable. Para el resto de adultos, los 8.000 adultos, 7.500 que hay en el campo, el gobierno griego tiene un solo médico y luego hay 2 médicos voluntarios de una organización de voluntarios, lo que se traslada en que no tienen ningún tipo de acceso a un médico.
ya nos decía Pello hace un momento, con el que también estamos en línea, Idoia, que hay un médico que apenas da abasto y que, bueno, no certifica en muchos casos, ni siquiera cuando se denuncia que ha habido una agresión a un menor. A pesar de todo, tenéis fuerzas los dos, Pello, para seguir ahí, desde Saporea, que viento peor o en contra, manteniendo el trabajo que hacéis.
Hombre, nosotros fuerzas todas las del mundo, ¿eh? Igual es cuando estás aquí en el terreno y ves la situación. Eso te da más fuerzas para poder decir, es que yo no puedo dejar a esta gente aquí tirada, tengo que seguir. El problema nuestro de Saporea, que en estos momentos es un poco más grave, es que la situación económica nos empieza a flojear. Entonces, pues bueno, ese es un poco el problema, pero sabemos que el País Vasco, que es un pueblo muy solidario, nos ayudará por mediación de vosotros que nos estáis dando ahora un poco de vamos a decir, de cancha, no sé si está bien dicho, ¿no? Pero ahora nos volverán otra vez a ayudar, ¿no? Pero claro, el gran problema nuestro es ese, lo demás. Aquí, hasta que se vayan, yo siempre he solido decir, desde el 2016, que yo me gustaría coger de la mano a un sirio y irme hasta Siria cuando ya se acaben sus problemas y luego volverme a Donosti, ¿no?
Idoia Moreno, ¿qué podemos hacer para tratar de evitar que nuevos chavales se corten las venas porque no pueden más?
Descongestionar la isla urgentemente y evitar que esto vuelva a suceder. Claramente Moria y Lesbos, lo que aquí está sucediendo es el claro ejemplo de la política migratoria europea hoy en día no está funcionando. Esto es consecuencia de cuando hace un año se firmó el tratado entre Europa y Turquía. Lo que estamos viendo que lo único que está produciendo es campos de concentración en situaciones totalmente inhumanas. Entonces lo que tenemos que hacer es, de momento, sacar a estas 9.000 personas de este infierno en el que están viviendo, moverlos a otros campos en condiciones de vida dignas y, sobre todo, evitar que esto siga ocurriendo.
Uh-huh. Idoia Moreno, coordinadora de la Clínica Pediátrica de Médicos Sin Fronteras, y también a Pello García Amiano de Saporeac, muchísimas gracias por contarnos la crónica de un horror que está a 2 horas en avión de un lugar como en el que estamos ahora mismo en este estudio en Bilbao, pero que está a muy poca distancia de la mayoría de nosotros y nosotras, así que debemos colaborar. Estamos moralmente obligados a colaborar para que esto se descongestione. Muchas gracias a los dos y un abrazo.
Gracias a vosotros igualmente.
Gracias también a ti, Esther. Quiero a usted.